a mí.
Ha concentrado Esmeralda toda su atención en el gallardo rostro. Y Jorge, emocionado al pensar que es el suyo el primer rostro humano que ve Esmeralda ante ella, deja que sus manos trémulas que se alzan hacia él lo toquen con una ingenuidad suprema de reconocimiento.
La boca, la nariz, la frente. ¡Oh, Dios mío! ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¿Se da cuenta? Usted me ha curado. ¿Qué mejor que mirar su rostro primero? ¿Qué es quien me ha dado la vida? ¡La vista! ¡Gracias!
Y gracias a Dios, Esmeralda. Es que no sé quién se siente más feliz, si usted o yo.
Déjeme felicitarla. Bueno, a los dos. A usted, Esmeralda, por su curación. Y a usted, doctor, por su éxito.
Gracias, Hilda.
Ahora sí se puede ir contenta. Los familiares de ella o sus amigos, no sé, están allá afuera en el pasillo esperando ansiosos.
Avíseles que vengan, Hilda, por favor.
Sí, doctor, enseguida.
Está reconociendo al mundo que la rodea. La veo mirándolo todo.
Esas son flores.
Sí, Esmeralda, sí. Flores. Las últimas que yo le envié.
Qué hermosas son las flores. Y sabe, iguales a como yo las imaginaba.
Y ahora, vamos a ver. Levántese, con cuidado, Cuidado.
El piso, doctor, parece que se hunde y que sube.
Sí, tiene que acostumbrarse a caminar ahora de nuevo. Vamos a ver, poco a poco. Es un proceso de adaptación. Así, eso. Quería ver las flores de cerca.
¡Qué lindas!
Y quiere ver algo realmente bello. Venga. Eso es un espejo. Refleja las imágenes. Mírese en él y verá su propio rostro por primera vez.
¿Soy yo?
Sí, Esmeralda. Esa es usted. ¿No se encuentra muy bella?
Pues no lo sé.
Cuando vea a otras mujeres, se dará cuenta de que lo es.
Ay, le prometí que cuando me quitara las vendas y supiéramos que me habían curado, iba a decirle algo.
Sí, es verdad. ¿Qué es?
Que hoy es mi cumpleaños.
Esmeralda, ¿pero cómo no me lo dijo para comprarle un regalo?
¿Y quiere mejor regalo que este, doctor? La luz de mis ojos. Y usted me la ha dado.
¡Qué sabroso me está quedando este guisado pollo! Y que hay cantidad, alcanza para todo el mundo.
Todo es alegría en el cuartito de Dominga. Sobre la mesa el pastel de cumpleaños de Esmeralda, rodeado de bandejas con comestibles ligeros, vasitos de cartón, adornos. En un rincón, una vasija con hielo llena de botellas de refrescos. Es pleno el anochecer y salta de júbilo el alma buena de la vieja curandera.
Doña Socorrito, ¿qué está usted haciendo con Tinito?
Vistiéndolo, Dominga, con su más lindo trajecito.
Pero de aquí a que llegue Esmeralda se va a hacer un estropajo.
¿Pero usted no me dijo que lo vistiera cuando le traje la ensalada?
Sí. Es porque después a lo mejor con el apuro no va a haber tiempo. Pase quien sea y deje la puerta abierta, que estamos en fiesta.
Buenas tardes. Llego a tiempo, ¿verdad?
Doña Blanca, claro que no podía faltar. Ay, mi madre. ¿Y todo eso que trae? ¡Ay, pero qué cantidad de paquetes! ¡Se va a caer! ¡Póngalo tú aquí!
Ay, son regalos que le compré a Esmeralda por su cumpleaños.
Mire, pues, se volvió loca comprando, ¿ah?
No se sabe nada todavía.
No, Adrián y Adita están para allá. Y en cuantico termine la cosa, la traen.
Ay, qué ganas tengo de saber. Ay, pero déjeme ver a mi nieto.
Lo estoy poniendo bello para recibir a su mamá.
Sí, para que lo vea bien elegantón. Ay, Dios mío, si es que puede.
Y si está curada, Dominga, ¿se imagina qué felicidad?
Entonces sí que iba a ser un cumpleaños alegre.
Y dígalo, doña Socorrito, si hasta una torta le hemos comprado con un letrero que dice... ¡Felicidades, Esmeralda!
¡Felicidades, Juan Pablo!
Gracias, Chana.
Llega Juan Pablo a la mansión de los Peñalver. Viste elegantemente un traje oscuro que realza su atractiva figura. Corbata discreta y camisa de cuello blanca y pulcra. Su grato olor a colonia se esparce por la sala de recibo, en la que, además de la cariñosa Chana, lo recibe don Rogelio Peñalver.
¡Felicidades, hijo!
Gracias, papá. ¿Y mamá? ¿Dónde anda?
Salió un momento, hijo.
Pensé que iba a estar esperándome.
Es que hoy también es el cumpleaños de Esmeralda. ¿Lo habías olvidado?
No.
Ella fue a verla, pero estará aquí para la comida. Voy a ayudar a curar. Estamos preparando cositas muy sabrosas. Permiso.
Debió ir a verla antes y a esta hora ya estar aquí.
No te preocupes, papá. Es temprano.
A veces no entiendo, Blanca. Está muy reservada. Y me da la impresión de que pasa algo que no quiere decirme. Y estoy seguro de que es algo referente a ella, a Esmeralda.
Esmeralda, qué bueno, qué alegría. Ay, saber que puedes ver, que estás curada. Ay, perdona, Dian. Tú debiste ser el primero.
No importa el que sea. Ah, caray, esto sí que es grande.
Han entrado Adrián y Adita a la habitación de Esmeralda, sumida en una grata penumbra. Y la ven allí muy junto a Jorge Liscano. Y se acerca Adrián a ella y lo mira a Esmeralda, viendo por vez primera a aquel que es como un hermano para ella. Y en un impulso incontenible, los dos se abrazan fuertemente. Y Adrián, emocionado...
Me parece mentira. Desde chiquitica te conozco. Siempre cieguita. Y ahora de pronto...
Adrián, tú eres Adrián. Así también te imaginaba. Hermoso como un príncipe. Y tú eres Adita. Ay, tan buenos que han sido conmigo. Qué felicidad poder verlos.
Cuando Florcita se entere, y papá...
Y ahí en casa, Dominga y Doña Blanca... ¡Ay, Esmeralda! ¡Qué momento tan maravilloso cuando veas al fin a tus dos madres! Y a...
Quiero irme. Doctor Liscano, puedo irme ya, ¿verdad?
Sí, Esmeralda, sí, puede irse, pero... pero conmigo. Es decir, todos iremos en mi automóvil. Luego los dejaré a ellos en la casa y usted... quisiera que diera una vuelta conmigo por la ciudad.
Pero, doctor...
Complázcame. Ya que yo le di la luz a sus ojos, quisiera ser el primero en mostrarle todas las cosas que antes no podía ver. Que a mi lado echara la primera ojeada al mundo.
Es que mi familia está tan ansiosa, sin saber.
Bueno, nosotros llegamos primero y avisamos.
Claro. Nos ve allí y después te lleva a ti, Esmeralda. Yo diría que es bueno que tengas un médico al lado en los primeros momentos de salir.
Ya ve, todo solucionado. De acuerdo.
Sí, sí, está bien, doctor. Como usted diga.
Ve, usted también me ha hecho un regalo. Vamos.
Y allá en el pueblo aledaño a la hacienda Los Amanes, cae también la noche. Una noche densa, presagiosa, distinta a la iluminada noche de la ciudad. Y en su casona Marcos Malavé, solo dentro de ella, tras la acostumbrada partida de Juan al anochecer, se pasea por las estancias húmedas y oscuras, hasta dejarse caer en una vieja poltrona que semeja a un viejo trono raído por el tiempo, mientras sus pensamientos se pierden dentro de su única obsesión.
Esmeralda, ¿dónde estarás ahora? ¿Con quién? Imagino que ya habrá sido operada. Que ya tus bellísimos ojos tendrán luz. Esa luz que los apartará de mí. Esa visión que formará un muro infranqueable entre tu belleza y mi fealdad.
Amarga es su expresión, duro su rostro deforme, y tanto es su dolor interno que le parece que está pagando mil veces los males que ha hecho. Pero su inmensa pasión por Esmeralda, profunda, eterna, pasa por encima de aquellos remordimientos que aparta de sí para seguir sumergido en sus pensamientos.
Su dirección es lo único que ya necesito. No quisiera que ella me viera si ha recuperado la visión. Pero qué remedio no tengo. Será muy duro para mí ver su expresión de asco al contemplar por vez primera mi rostro. Y en esa expresión morirán todas mis esperanzas de que algún día llegara a amarme. Pero eso solo hubiera pasado de haber seguido siendo ella ciega para siempre, como tanto yo deseaba, por lo que siempre me opuse a que fuera operada, sabiendo que podía llegar a ver. Pero no me importará. Yo la quiero a ella, y con que la quiera yo bastará. Ella no podrá rechazarme, porque piensa que su hijo es mío, como lo piensan todos. Yo nunca... nunca diré la verdad, porque entonces sí que la perdería sin remedio. Esa verdad siempre estará conmigo, y conmigo morirá. Solo falta que yo averigüe su dirección allá en la capital, para presentarme allí y reclamar todos mis derechos.
Thank you. Ya es noche cerrada en la ciudad. La ciudad que se muestra plena, iluminada, hermosa en su grandeza cosmopolita. Y en la casona de vecindad, Dominga, inquieta y nerviosa, a cada instante se asoma a la puerta abierta, en espera de la llegada de Esmeralda, Adrián y Adita. Mientras Doña Socorro sigue con los últimos preparativos de la fiesta, y Blanca atiende amorosamente al niño, que sigue quietecito en sus brazos.
Miren, pues, ya es de noche y no llegan. ¿Qué será lo que habrá pasado?
Aunque haya anochecido, todavía es temprano, Dominga. Hace un momentito, cuando llegó mi Manuel de la carpintería, todavía estaba claro.
Se está bañando, ¿no, Doña Socorrito? Porque él también está invitado.
Ya se lo dije, Dominga. Pero después de bañarse iba a acostarse un ratico en la cama y después venía. En cuantico llegue Esmeralda, yo le aviso. Si le encantan los convites.
Ay, pero ¿cuándo llegarán?
Ay, a mí me pasa igual que a Dominga. Me parece que el tiempo se ha detenido, que los minutos son horas.
Es la ansiedad de la espera, Doña Blanca. ¿Usted no ha oído ese refrán que dice, el que espera, desespera?
Yo como que quisiera traerlos para acá con el pensamiento. Si con la mente se pudiera jalar una persona, caray. Pero qué va, ni sopa.
Pero no se asome más a la puerta, Dominga.
Es que no sé por qué no acaban de venir. A lo mejor esos muchachos andan de soquete perdiendo el tiempo allá, sin tener en cuenta que una está aquí con los nervios engrifados.
Es que se trata de un asunto de cuidado, Dominga. Tenían que quitarle la venda de los ojos, ¿no? Y eso no es cosa de juego. Dese cuenta, fue una operación lo que le hicieron.
No, lo que me tranquiliza un poco es que el doctor me dijo que iban a descubrirle los ojos ya tardecito,
sí,
¿no?
Sí, eso es verdad. Me lo dijo Adita. Para que la luz no le fuera a molestar. La luz del sol. Porque la otra la resiste bien, dicen.
Pues seguro que por eso tardan. Seguro que están al llegar. Ay, pero siéntese un momento, aunque sea, Dominga, por favor.
¿Qué va, mija? No puedo, no puedo. Yo tengo que estar parada. Cuando tengo los nervios nerviosos, no puedo estarme quieta.
Ay, ay, se ha dormido Tinito. Qué pena. Me hubiera gustado que ella lo viera por primera vez despierto.
¿Cómo no va a dormirse en los brazos de su abuela? ¿Quiere que lo ponga yo en la cama, Doña Blanca?
Ay, no, por Dios, Doña Socorro. No me prive usted de ese placer. A ver. Ay, así. Ya está. Ay, es un ángel.
Un ángel cuando no da guerra. Que a veces se pone que dan ganas de que se duerma. Ay, Dios santo, y no llegan.
¿Y no será que cuando le destaparon los ojos encontraron... Bueno, a mí no me hagan caso, que ya Dominga me ha contagiado los nervios.
¿Qué cosa? ¿Qué cosa pueden haber encontrado?
No, nada, Dominga. Lo que sí tengo entendido es que se tiene que ir adaptando poco a poco a la visión. Al principio verá un poco borroso.
Pero ve, ¿no?
Sí. La catarata es lo que impide que el ojo tenga visión. En cuanto se extrae, pues, la persona puede ver. Al menos eso espero.
¿Por qué dice que a menos eso espera?
Que hay casos, Dominga, en que pues ni la operación da resultados. Y como ella se ha estado tantos años así, pues ese es el temor. Un temor que no me abandonará hasta que no sepa los resultados obtenidos.
Tampoco yo. Hasta que sepa no tendré tranquilidad. Dios, si llegaran.
Ya llegarán. Tienen que llegar tarde o temprano.
Santo cielo. ¿Y si no llegan? ¿Y, ¿Y si se ha quedado cieguecita?
Sería espantoso, Dominga. Espantoso.
Sin embargo, pudiera ser. Pudiera ser.
Si pierde esa única esperanza, ¿qué será de ella?
¿Cómo sufriría la pobrecita?
¡Dominga!
¡Ah! ¡Ay, mamá! ¡Doña Blanca!
¡Ay, aquí están al fin, Dios! ¿Y Esmeralda?
¿Dónde está mi hija? ¿Por qué no vino?
¿Pasó algo? ¿Pasó algo, eh? ¿Qué, mi hijo? ¡Anda, habla, qué!
Calma, no hay que asustarse. Todo salió bien.
¿Pero dónde está?
Fue a pasear.
¿A pasear?
Con el doctor Liscano.
En su automóvil, quería enseñarle la ciudad.
Pero, y por fin, el resultado.
¡Anda, di, muchacho, de una vez! Esmeralda, ¿puede ver?
Sí, Dominga, puede ver. ¡Esmeralda ya puede ver!
¡Gracias, señor! Oh,
¡gracias, señor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, hermano José Gregorio! ¡Gracias!
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido Julio Enrique Méndez. Operador de efectos Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora por esta misma emisora.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.